En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Un camino de esperanza. Un camino que recorremos sin desfallecer, a pesar de que sabemos que la solución médica al Alzheimer no está cercana, pero seguimos luchando, trabajando con esa esperanza que nos hace solo mirar hacia adelante. Pero a veces tenemos que mirar hacia atrás, con desazón y desesperanza. Esto ocurre cuando hablamos de proyectos que se van alargando en el tiempo, tiempo que en el Alzheimer no podemos perder. En esa mirada hacia atrás nos encontramos con nuestro ilusionante proyecto. Primero solo unidad de estancia diurna y más tarde también residencia. Pero si dejamos de mirar hacia atrás, cuando miramos hacia adelante, solo tenemos, como en la curación del Alzheimer, esperanza. Una esperanza que referente al proyecto que queremos llevar a cabo en nuestra ciudad va para largo. Y si no, tiempo al tiempo. Hoy es que empezamos nuestro programa con una felicitación de cumpleaños, y es porque hoy, día 4 de noviembre, el Centro de Salud Andújar B o Puerta de Madrid cumple 25 años. Entonces, desde aquí, pues a todos los profesionales que trabajan allí o que han trabajado, pues desde la Asociación de Alzheimer, pues queremos mandarles esas felicidades por su 25 cumpleaños y esperando que, bueno, pues que cumplan por lo menos, vamos a añadirle un cero a los 25 y al que le pille, que le pille. Hoy entre nosotros pues tenemos a Raquel, que es la secretaria de la asociación, que nos va a hablar junto con Paqui, que es la tesorera. Nos van a hablar de cómo le ha ido, qué han aprendido, qué han asumido en este congreso, en el cuarto Congreso Nacional de Alzheimer, que se celebró el 21, 22 y 23 de octubre en Sevilla. Y también teníamos citado y se había comprometido a venir don José Sala, portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Andújar. No sabemos por qué aún no ha llegado, esperemos que no sea por nada importante, y bueno, si a lo largo del programa llega, pues hablaríamos con él pues de temas que creemos interesantes, porque bueno, nos hemos propuesto pues llamar a los responsables de servicios sociales y salud de los cuatro partidos que hay ahora mismo en la corporación. Esperemos que todos comprometan su palabra y asistan a nuestro programa. Aquí no nos comemos a nadie.
Yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Qué vida tan oscura sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Espero le haya gustado esta canción, historia de un amor, que bueno, viene un poquito a cuento con el Alzheimer, en el sentido de que aquí hay que tener mucho amor para aguantar el chaparrón que se nos viene encima cuando nos dicen que una persona tiene Alzheimer o demencia y todas las consecuencias que eso acarrea. Por eso, pues, como aquí lo que necesitamos es mucho amor, pues esta canción creo que ha venido como anillo al dedo. Recordarles o informarles que el próximo día 26 de no, perdón, el Día Internacional del Voluntariado, quería decir, se celebrará en Jaén, la parte que toca a Jaén, el 16 de diciembre. Entonces, pues bueno, desde aquí hacer también una recordatoria, porque en las asociaciones hay mucha gente voluntaria, en algunas más, en otras menos, pero hay mucha gente también voluntaria,
depende de la época.
Y dependiendo, como dice Raquel, de la época. Y entonces, pues yo creo que el voluntariado va también con la crisis. Ahora que está muy de moda, pues podemos hablar también de la crisis del voluntariado y podríamos estar aquí un programa. Pero nada, vamos a dejar las crisis y vamos a hablar de algo. Yo venía en plan dispuesto aquí a hacer un examen, de ya que había estado en el congreso y bueno, he estado aprendiendo cosas, me imagino, y tal cual, pues bueno, pero quiero que contéis pues a todos nuestros oyentes, pues qué habéis aprendido, qué información habéis recabado en el congreso. Podéis empezar la que queráis, no tengo ningún inconveniente, me da igual la que está a la izquierda o la que está a la derecha.
Pues el congreso ha tenido una programación bastante amplia, tenía varios enfoques, o yo por lo menos lo percibí así, ¿no, Paqui? Un enfoque al tema de investigación y las terapias sobre la enfermedad, otro muy importante a los cuidadores, que también ha habido muchos talleres prácticos y otros dos destinados a los técnicos para que apliquen pues los talleres o las nuevas investigaciones y otro también para los directivos, para poder llevar de la mejor manera posible pues las asociaciones y sobre todo el tema de los recursos económicos, porque es muy difícil.
No, sí. Buenas tardes. Verdaderamente ha asistido muchísima gente. Yo he sacado una parte muy positiva, puesto que vosotros, como sabéis, formo parte de la directiva, pero también soy cuidador. Y entonces, pues, me he metido incluso a lo mejor en los que no me correspondían, pero por información. Ha habido unos ponentes también muy bien preparados, nos han hablado con muchísima calidad y con muchísimo entendimiento, de que, aparte de que son personas técnicas, a lo mejor también en algunos los que han ido a aprender de ellos, pero que también hemos sido familiares, y nos hablaban, pues, que se le entendía perfectamente y con muchísima amabilidad. Y verdaderamente, pues, darle las gracias porque hacen mucho por intentar implicarse, por investigar sobre esta enfermedad, aunque todavía no haya una cura, pero sí que nos dicen que lo importante es la detección precoz, eso, unos fármacos que hay nuevos también, que si se usan hacen como parar 2 o 3 años, estabilizar a ese enfermo, pero siempre si se empiezan a usar pronto, cuando
sí,
están.
Yo creo que sí, es verdad que no sabía, o no tenía tampoco mucho conocimiento, de las técnicas que había para la detección de
la enfermedad.
De la enfermedad, para detectarla. Yo no. Una punción lumbar, otro tipo que era.
Tipo como glucosa, que se metía.
Sí. Pero ¿cuál es el problema? Glucosa. Que son muy caras. Por ejemplo, una que es de no sé, el nombre, la verdad que era raro y no me acuerdo. Pero esa, yo creo que en España o se hacía solamente en un centro o no se hacía, o era en el extranjero, y era súper costosa, era muy, muy cara. Y la de punción lumbar también salía cara y no sé si era en 4 o 5 centros a nivel nacional donde se realizaban, ¿eh? A mí, la verdad que si hay técnica para detectarla al inicio y sabemos y somos conscientes de que si se empieza a tratar cuanto antes mejor, se puede frenar bastante, el por qué no se implanta en más centros hospitalarios o no sé.
Bueno, pues.
Porque todavía no hay cura. Entonces,
por eso mismo no hay cura. Pues si lo único que sabemos es.
El coste.
Sí, el coste, pero.
Y si no hay cura. Porque yo te iba a hacer una pregunta, una reflexión aquí entre todos, ¿no? ¿Para qué quiero saber si lo tengo, si no me lo van a curar?
Pero, Antonio, no, vamos a ver.
Si lo puedo tener.
Pero si está. ¿Ves? Eso es diferente. Porque la prueba, las pruebas, por lo menos esas, eran cuando ya, la mayoría de cuando ya tenía la enfermedad, los primeros brotes de la enfermedad. Y vamos, yo creo que somos conscientes, o por lo menos que tenemos relación con la enfermedad, de que la estimulación cognitiva la frena.
Sí. Y está demostrado. Sí, en eso estamos totalmente
entonces,
de acuerdo.
Entonces, si tú empiezas a tratarla la vas a curar, pero sí va a hacer que se manifieste lo más tarde posible.
Yo creo que. Pero yo ahí tengo mi duda a un respecto. Y vamos a ver, son una duda razonable. Uh-huh. Razonable. En cuanto a lo que estamos viendo.
Sí.
Vale, detectamos. Porque es que esto todo. Empezamos a hablar de muchas cosas. Cuando llega al Congreso y viene. Yo que ya he asistido a alguno también.
Ahora tú sabes cómo.
No vienes con las pilas puestas, vienes con pilas de más.
Sí, vienes con las pilas
súper
puestas.
Pero luego la realidad te hace volver otra vez. O sea, vienes en una nebulosa. Y luego cuando se te pasa el efecto, a los 3 meses has puesto otra vez los pies en el suelo y la cosa sí te ha servido, pero.
Quizás te quedas con lo más esencial.
O mi análisis de la situación es, vale, detectamos, sabemos que puede, que lo tiene, pero si ahora luego no nos hacen caso. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, por ejemplo, prestar atención a lo que voy a decir? Uh-huh. Se le detecta que lo único que vale es la estimulación cognitiva. ¿Y dónde están?
En sus casas. La mayoría.
¿Y de quién es culpa? No creo que sea de las asociaciones.
Del
que
cuidador.
Además estamos haciendo algo que no deberíamos de hacer.
Del cuidador.
No, no, ni del cuidador siquiera. Sí. Yo aquí el mea culpa.
Vamos a ver.
El mea culpa a la administración total. Vamos a ver, si hay una posibilidad de que detectándolo con tiempo, la estimulación cognitiva, que es lo único efectivo que se ha demostrado,
pero la...
¿por qué no se dota?
Sí.
Ah, claro, es que hemos avanzado. Tenemos un robot aquí que hace maravilla. Sí, pero es un robot. ¿Me explico?
Sí.
O sea, tenemos un robot. El robot corta por aquí, pone por allí, cose por aquel lado. Esto es fenómeno. Pero luego resulta que no hay nada. ¿Por qué? Porque desde la administración, que se debería potenciar la estimulación cognitiva, pues, hombre, no voy a decir cero patatero, pero ahí estamos. Entonces, si termino enseguida, ¿para qué sirve? Sí, vale, luego contamos con que el familiar, pero también hay una cosa, si al familiar lo mismo que se le dice, oiga usted, que le mando este fármaco, hay una receta que le dice,
tiene que tener estimulación cognitiva.
Esto, vamos a ver, que lo podemos hacer las asociaciones o lo debería de hacer la administración sanitaria, ¿no? Pero ¿para qué quiero yo saber que puedo tener o que tengo el Alzheimer si en el 80% de los casos ya sabemos lo que pasa y dónde están los enfermos? En sus casas, como decimos, mirando la tele.
Vamos a ver, yo sinceramente, a mí no me gustaría saber si dentro de 30 años o 20 años o 10 años lo voy a tener. Pero si me gustaría, si lo tengo, saberlo.
¿Ya?
¿Para qué? Pues para poner medio para que no me avance.
Pero, Raquel,
si
lo que
avanzar.
Estoy haciendo es.
Pero no
una
te avanza
reflexión.
Igual. Si ya lo sé que es una reflexión.
No es una crítica ahora mismo,
si ya lo sé
aunque
que
se pueda ver así, sino una reflexión. Oiga usted tiene Alzheimer. Eso lo sabemos cuando nos llegan allí y vemos el informe médico y se nos dice en el informe médico 5 años. Desde que se le detectó.
Uh-huh.
Y que ha hecho usted mientras.
Lo tenerlo en su casa.
Ese es el problema.
Pero volvemos a lo mismo.
Pues quizá hay que concienciar. Sí, sí, lleva
claro,
razón.
Es que
la administración es la que tiene que concienciar al familiar de que ahora mismo lo único que se puede hacer es la estimulación cognitiva.
Falla un eslabón. Si falla ese eslabón,
es ¿qué? Cierto.
O sea, el enfermo, quienes hacen la estimulación, se llamen asociaciones o lo que sea en un futuro. Y en medio, ¿quién puede detectarlo, decirlo o hacerlo o tal y cual? Claro, usted tiene, pero ya sabemos, vemos raros informes, cada vez más, pero todavía no son todos. Donde el neurólogo, esa es otra. Vamos a comprar una máquina de 300 millones, por decir una cantidad, si nos faltan neurólogos.
Pero si es que además, otra cosa... Para diagnosticar, hay muchos tipos, nosotros sabemos que hay varios tipos de demencia y todo a lo mejor pues no la reacción es la misma, ¿no? Del enfermo. Y según, no me acuerdo qué neurólogo allí en el congreso lo dijo, pero la mayoría de los diagnósticos no están bien
claro.
Hechos. Tú no puedes diagnosticar un Alzheimer o cualquier otra demencia en 10 minutos que tengas con ese enfermo. Tú mínimo, para hacer un medio bueno diagnóstico, tienes que estar una hora o así, dijo.
Sí.
¿Verdad? Aparte de otras pruebas. Pero sobre todo, un buen neurólogo, haciendo un estudio amplio, es el que puede diagnosticar bien la enfermedad.
Sí,
el tipo de enfermedad, el tipo de demencia.
Y aquí estamos hartos de descubrir que la mayoría de las veces el marrón, por decirlo, de alguna manera,
y él lo reconoció,
comen los internistas.
Pero es que él lo reconoció, que es que los neurólogos dedicaban unos 10 minutos, 15 minutos, y en 15 minutos tú no puedes diagnosticar ese tipo de enfermedad.
Además, ya sabemos que hay casi un 25% de error
sí.
En cuanto se tiene una demencia, saber si es Alzheimer o no. Un 25% de error.
Y es que
eso es mucho error.
Exactamente. Y también, es que no me acuerdo porque me he dejado lo de los porcentajes, pero no todas las demencias acaban en Alzheimer, ni todos los deterioros acaban en un tipo de demencia. Entonces yo creo que hay mucho atraso. Es que ahora mismo se está centrando en la investigación, creo. En una cura, cuando todos los errores, o sea, todas van errores. Todas la investigación están dando errores en la investigación de cura. Pues que también dediquen más tiempo o inviertan en detectar la enfermedad, pero cuando sea qué tipo de enfermedad, qué tipo de demencia, no sé, yo creo que se están desviando un poco.
Yo creo que también ocurre una cosa como
o se puede
todo,
afrontar de varias maneras.
Todo, hay una carrera por ver quién es el que se lleva primero el gato al agua.
Sí.
Yo creo que se están gastando ingentes cantidades de dinero los laboratorios para ver quién es el que yo, porque eso ya sabemos lo que trae consigo luego.
Sí, claro.
Pasará como con la gripe A.
Económico.
Esperemos que no. ¿Eh? La gripe A iba a acabar con el mundo y al final el mundo pues casi ha acabado con la gripe A, por decirlo de alguna manera. Pues esto también puede ocurrir. Hay, yo creo que una carrera en investigación por conseguir un fármaco, que por cierto los que hay ya son caros,
sí.
¿Eh?
Pero sí.
Y creo que por ahí no va la historia.
Es que eso es a lo que yo me refiero, es que por ahí no.
Pero no es que lo digamos nosotros, que entendemos.
Pero es que dicen los mismos neurólogos. Mame, es que lo dicen los neurólogos.
¿No? Entonces, claro.
Yo he visto mucho más de lo mismo. O sea, de cosas que se han dicho allí, pues yo nosotros ya de la asociación o con talleres que se habían hecho antes, con trabajo de la Caixa que habíamos en todos estos 11 años que llevamos que se han hecho, pues no se ha hablado de cosas distintas. Se ha hablado también, por ejemplo, la tarjeta Más Cuidado, como nosotros también la tenemos. Y claro, se habla pues de los abusos que también hace la gente. ¿Qué pasa? Pues que ellos lo primero que dicen es que el familiar es el que primero que detecta quién tiene el Alzheimer o tiene una demencia. Cuando una persona, tu padre, tu madre, hace algo que nunca ha hecho, entonces cuando uno se tiene que preocupar. Cuando una señora no sabe hacer una lenteja o un hombre a lo mejor no sabe poner unos pantalones, que es una cosa cotidiana, pues es cuando uno se tiene que preocupar. ¿Ya?
Eso es, vamos a ver, sí. Eso es cuando la enfermedad está súper avanzada.
Pero es que antes, ¿cómo ves tú? Tú antes no puedes ver de que
sí puedes ver un cambio en la conducta, un cambio conductual, que yo creo que por ahí es donde puedes empezar.
Pero también influye,
pero que es el neurólogo el que sabe hacer las preguntas, el que sabe realizar ese test, el que sabe lo que tiene que hacer.
Es que depende de ti si tú lo vas a tener mucho tiempo en tu casa o no lo vas a tener mucho tiempo en tu casa.
No, pero es que sabes lo que pasa, no es por rectificarte, te has expresado mal, por decirlo de alguna manera. Porque el familiar no detecta que tiene Alzheimer o otra demencia.
No, que tiene algo.
El familiar detecta que aquí están pasando cosas
algo,
raras.
Exacto.
Entonces, claro, cuando están pasando cosas raras, hombre, normalmente, si es una persona de una edad en la cual todavía esas cosas raras no son asumibles, pues es para preocuparse. Pero también lo que pasa muchas veces es que cuando eso ocurre, cuando el abuelo tiene 75, o sea, al abuelo se le ha ido la cabeza.
Incluso cuando es una persona que ha tenido durante años depresiones, porque también está muy, muy vinculado la demencia con la depresión, con haber tenido depresión. Incluso muchas veces se confunde la depresión con demencia, la demencia con depresión. O por lo menos yo más o menos creo
sí, que sí, no, sí. Bueno, entonces, sí, hay muchos factores que tienen.
Es muy difícil detectarlo un familiar. Tú puedes ver el cambio conductual, eso sí, pero detectarlo...
No, detectarlo, bueno, si ya estamos hablando de que hay un 25% de errores.
Ya, pero ¿quién lo lleva al médico? ¿Ese familiar?
Pero a raíz
claro,
de eso, por supuesto.
Exactamente, ahora es el médico el que tiene que hacerle exactamente...
Pero si encima tú lo llevas al médico.
Esas preguntas para ver si es una demencia tipo Alzheimer o es una falta de una vitamina o son porque esa persona está perdiendo la memoria porque le han dado infartos cerebrales.
Exactamente.
Es lo que pasaba.
O porque ha tenido un accidente.
Exactamente, porque
y ha tenido otro un golpe de en la cabeza sí. que pueden ocurrir una depresión. Tenemos
entonces
casos.
Claro, a lo que tú dices, en 10 minutos no se detecta con
a eso es lo que yo voy.
¿Qué tipo es?
Que la familia se puede dar cuenta del cambio conductual,
es que
pero no sabe asociar a qué.
No.
Puede ser una depresión, puede ser a un trastorno.
Y yo pienso eso, que cada fase. No, cada demencia o tipo de demencia pues tiene un fármaco. Allí bueno, se hablaba, fármaco. Pues sí, por ejemplo, pues del efecto de la memantina, que era lo
bueno,
último
sí.
que estaba saliendo, y que en una detención precoz pues decía que podría casi pararla un poco, que no avanzase mucho, 3 y 4 años. En nuestro caso, por ejemplo, hace 11 años con mi madre, no era la memantina, era la dopenicilina, dopenicilina o algo así, no me acuerdo.
Sí,
yo veo que mi madre fue recién detectado la enfermedad y diagnosticado y el fármaco, ¿no? Y la ha parado bastante. Vosotros ya lo conocéis. Ahora es cuando se va viendo el deterioro de la enfermedad. Y hace unos 3 años, 4 años, le pusieron la memantina. pero no se le ha visto a ella, ya que tiene una fase, ya estaba en la segunda fase más o menos de la enfermedad, no se le ha visto ese parón, como a lo mejor si esa memantina se le pone a un enfermo que está recién diagnosticado. Pero porque el familiar lo ha visto pronto y porque el facultativo también lo ha diagnosticado pronto, sí, y se le ha puesto. También pero, sobre eso hablar.
Pero bastante. También lo que pasa, como decía antes, ¿no? Es que si observamos por los informes médicos que vemos en la asociación, el 90, y yo diría que más, me atrevería a decir que el 95% terminan en medicina interna.
Sí, 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 o sea, sí, vamos.
El neurólogo...
O te va no un especialista...
No lo han visto ni en pintura. Y privado. Algunas veces, los que tenemos de neurólogo son privados.
Sí.
Tenemos raros casos de los que... No ya de los que tenemos, sino de los que han pasado. Hemos visto informes del Servicio Andaluz de Salud de un neurólogo. La mayoría son privados.
Privados, privados.
Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno,
pues si de por sí ya es difícil diagnosticar el tipo de demencia, o si realmente tiene demencia o tiene otro deterioro, pues imagínate si encima lo hace un médico internista, no lo hace ni un neurólogo.
Espera muy grande, porque
que con esto no estamos ni mucho menos tirando por el suelo el trabajo que hace
no,
los
internistas. No, por supuesto que no.
Por Dios, o sea, nosotros lo que con esto pretendemos es informar y opinar sobre lo que creemos. Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los mismos especialistas. O sea, que no es, esto no lo hemos inventado, que hemos dicho, bueno, hoy vamos a hablar y hoy la vamos a tomar con los internistas. No, no, nada más lejos de la realidad, al revés. Pues agradecido porque por lo menos, aunque den un diagnóstico que, bueno, que pueda ser más exacto o menos exacto, pero ahí está.
Además nosotros...
Y se le empieza a tratar.
Si es que nosotros en la misma asociación, cuando nos traen que han renovado... prescripción médica o cualquier cosa, lo traen el papel del internista, no es del neurólogo, casi claro, siempre entonces, es el médico.
Faltan neurólogos, faltan geriatras, porque ese es otro aspecto que habría que tocar algún día, porque bueno, es que tienen relación también, porque normalmente las personas pues son mayores y necesitan también cuidados geriátricos y atención geriátrica, que todo eso pues y faltan geriátricos. No geriátricos de edificios, sino médicos de doctoras de geriatría. ¿Por qué? Porque no. Si no hay para ampliar la plantilla, pues tendremos que aguantarnos. Entonces, pues esperemos que todo esto siga avanzando y algún día... por lo menos la cosa se vaya viendo con una poquita más de luz. Vamos a seguir hablando del Congreso, porque creo que es interesante lo que en ellos se aprende. Vamos a dar nuestro descansito y seguimos esperando a don José Sala.
En el Alzheimer no hay tiempo que perder. Por eso, muy pronto en Andújar, los enfermos tendrán a su disposición una unidad de estimulación diaria. Es buena para ellas, es buena para ellos y necesaria para ti.
953-51-9209. Ese es el teléfono del Alzheimer. 953-51-9209. Si nos necesita, llámanos. Bien, pues nos hemos tomado ya nuestro cafelito, que sienta. Ahora ya se va sentando
calentito.
Todavía calentito y además con unos pestiños que estaban hoy riquísimos. Recién hechitos, estaban. Hay aquí todavía quien se está chupando los dedos. El azuquilla que se le ha quedado pegado. José se ha comido un pestiñillo, aunque no quiere café, porque dice que luego no duerme. Pero bueno, a ver qué lo vamos a hacer. Y aquí a Raquel la hemos convencido para que se coma uno, que no quería tampoco comerse ninguno, pero la hemos convencido
entero
aquí.
Entero no, me comí más que un medio.
Para que se coma uno.
Medio.
Bien, pues vamos a seguir con lo que estábamos diciendo, que era pues lo que habéis vivido en el Congreso, qué cosas nuevas. Sobre el material de estimulación cognitiva también se han presentado allí algunas.
Sí, hay algunas novedades, o por lo menos para nosotros era novedoso. Entonces, pues nosotros nos hemos traído lo que nos ha parecido así como interesante y que...
Había una agenda, unos cuadernos rubios.
Por ejemplo, yo no tenía conocimiento de que existían esos cuadernos.
Bueno, es que son recientes, ¿eh?
Sí, ¿no?
O sea, que me he metido en la página y, bueno, no es tampoco de... Se venían utilizando.
Están muy bien. Yo cuando estuve echando un vistazo por encima,
nosotros,
lo vi
en muy, nuestra asociación llevamos tiempo utilizando los cuadernos rubios. Pero ahora están adaptados.
Exactamente, ahora es que es adaptado a la estimulación cognitiva.
Y sobre todo al Alzheimer.
Sí, sí.
Entonces, claro, eso pues mejora ese tipo de estimulación que se le hace, ¿no? Y luego también pues lo de una agenda, ¿no?
Sí, la agenda...
Sí, pues para hacer una biografía de cada uno.
De cada...
Que se la hacen ellos.
Que también había algo, porque también hemos utilizado algo que
sí,
ya...
Sí, habíamos pedido fotos y tal.
Pero esta también... Se han editado y están mejor.
También lo que tenemos que decir que, claro, que nosotros tenemos para que lo trabajen nuestros usuarios, pero vamos a necesitar la ayuda de las familias, porque habrá datos y que a lo mejor pues nuestros enfermos no sepan contestar.
Sí, bueno,
¿no?
Ellos habrá cosas.
Entonces,
que no...
Entonces yo creo que sí que se le va a pedir colaboración para rellenar esta agenda, una agenda muy atractiva.
Todo eso es positivo, que bueno, que aunque los métodos siguen siendo los mismos, pero bueno, los materiales avanzan, porque a mí me gustaría...
Avanzan y son más atractivos, no es lo mismo una fotocopia
o
un papel.
Vamos a intentar algún día de esto hacer una jornada de puertas abiertas, para que mucha gente vea, o sea, no se pueden ni imaginar la cantidad de materiales que se utilizan en la estimulación cognitiva. Juegos, puzzles, cuadernos, inmenso. O sea, que nos gustaría que lo vieran, porque incluso hay familiares que hasta eso lo desconocen y eso que tienen allí.
Sí, es que a lo mejor se creen que allí van a pintar, recortar y ya está. No.
Que también.
Allí, que también, porque
hay fases.
Volvemos a decir, ¿no? Y aparte que volvemos a comentarnos, yo creo que siempre se dice... que aunque esté recortando, no está recortando, está trabajando la parte del cerebro que afecta tal, si está con el lápiz punteando, pues está potenciando.
Hombre,
tal.
Y que aparte para eso se le hacen unos test, se le hace una evaluación constante para saber qué habilidades tiene más deficientes. O sea, que es que hay algo que lo que decíamos muchas veces, hace poco tuvimos una reunión con la gerencia del hospital para intentar, la hemos tenido con el Centro de Salud de Puerta Madrid, la vamos a tener con el Centro de Salud Virgen de la Cabeza, para estar todavía mucho más en contacto, porque es que después de un año, cuando va a revisión, en 10 minutos, no es lo mismo, que alguien que, es que allí se evalúa diariamente, no cada 15 días, no, diariamente, se evalúan a las personas a través de los ejercicios, las terapias que desarrollan. Entonces, eso creo que es muy importante.
Además, también los ejercicios que hacen ellos, tanto de recorte o de colorear, es responder a unas preguntas que ellos han leído. O sea, que es que se le olvidan algunas cosas, pero todavía saben leer. Todavía
entender lo que se le pide.
Entonces te dicen, pues donde esté el número uno, píntalo de color azul. Y ellos tienen ya, ellos lo han leído, tienen que ir buscando dónde está en ese dibujo.
Es que
el número
el simple
uno para
hecho de decirle
que
dónde
están
está el
pintando,
número uno,
pero que están haciendo
píntalo
un trabajo
de azul, te está haciendo trabajar una parte de tu cerebro donde primero tienes que asimilar cuál es el número uno.
Exacto.
Y luego cuál es el color azul. Y tercero, tienes que pintarlo. Entonces
te
ya está estimulando
no
otras
salga
cosas. O sea, que es que, claro, si pensamos que hacen dibujitos y hacen pintarrajo, como dicen algunos.
A eso bueno, es lo que yo me refiero.
Pues totalmente equivocado. Y no es que lo digamos nosotros, es que eso lo pueden comprobar pues familiares que han visto pues los resultados en su. Sí. en su familiar que padece Alzheimer o demencia, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos materiales nuevos que hay, pues. Bienvenido sea.
Además, en algunos casos, incluso solamente el propio hecho de asistir o querer ir cada día a las clases o a su escuela es ya una estimulación para ellos, porque es que tienen mucho deseo de ir cada día. ¿Hasta mañana? Venga, hasta mañana. Bueno, pues ya mañana es viernes, ya hasta el lunes.
Que vamos, no es lo mismo.
Se
tener
le estimula
un enfermo
mucho ya eso,
en así tu casa, sin hacer prácticamente nada, ver la tele, porque cuánto sabemos cuántos enfermos no están, pues eso, viendo la tele. A un horario de levantarse, su desayuno, ir a su colegio, como ellos dicen, hacer sus
o
actividades.
O con mis compañeros.
O con sus compañeros, van con sus compañeros al ordenador y a sus cosas.
Sí, sí, al ordenador, que también trabajan
la memoria
es que con el ordenador.
Es que exactamente se practican talleres de memoria. No es solamente que se le olvide, hay que recordar.
Ah, luego ya
más.
Pues vuelven a su casa, no es lo mismo. Eso que está sentado en un sofá todo el día delante de una tele.
Porque
bueno,
ya sabemos,
delante, pero no la ves.
Porque ya sabemos que todo el mundo estamos muy atareados. Todo el mundo estamos muy atareados hoy. Vivimos en un estrés permanente y total, también lo hemos oído, ¿no? ¿Y eso para qué le sirve al abuelo?
Pues sirve de mucho.
Pues
está demostrado,
bueno,
vamos.
No lo decimos nosotros.
Clínicamente está demostrado.
A las pruebas
es lo único que está demostrado.
Además, también estos cuadernos que hemos traído nosotros se ve en la teoría, o sea, de cómo están hechos, que es que están para la cuando ya han detectado precozmente esta enfermedad.
Sí, para trabajar
es que
la primera fase.
La primera
ya vamos
fase
a hablar,
para
porque
trabajar
nos queda
la
poco tiempo
fase
ya de la estimulación de los materiales, ahora ups, de los cuidadores. Uh-huh. Que también habéis.
Sí, fue otra parte del congreso,
pues, venga,
bastante
que
importante.
Como nos dijeron una vez que llamaron a darles caña, pues ahora nosotros aquí a los cuidadores hay que darle caña.
Eso que hable más Paqui, que ella sí se metía en
los cuidadores,
en esos
que
talleres.
Tenemos que aprender también a delegar. Que no solamente tenemos que cuidar al cuidador principal, también se tiene que cuidar a los otros cuidadores, tanto si es el cuidador principal el esposo, pues a los hijos, o si es un hijo a los otros familiares, o el cuidador si tiene más familia, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso estoy con mi familia, pero no tiene por qué cuidarme más a mí que a mi marido o que a mis hermanos, ¿no? Cada uno la enfermedad la vive de una manera y luego después también la trabaja también de otra manera distinta. Hay que cuidarlo a todos, que tenemos que tomarnos nuestro tiempo, que no seamos tampoco dependientes de ellos, que les demos mucho cariño y que desde luego que se asista a todo este encuentro, a todos los talleres y a todas las reuniones que tengamos, porque esta mañana también hemos tenido una y yo voy asistiendo desde siempre. Y son
es que
muy positivos, porque es que siempre aprende del que te habla como del que los otros cuidadores.
A eso que yo me refiero,
lado.
Es que ya no solo muchísimo de la persona que va a darte la ponencia o darte la charla, sino también creo que muchas veces, incluso más, de los demás cuidadores que te dicen, pues mira, yo esto lo hago así o yo esto
si
lo
es
hago.
Es que algo que estamos hartos de decir aquí, ¿no? Es que, vamos a ver, ahora vamos a hacer un curso de la Fundación La Caixa que empieza, creo que el 18 de noviembre. Ya lo diremos en el próximo
sí
programa.
Creo que sí.
Creo que el 18 de noviembre.
Acaba el 9 de diciembre, eso sí
y
lo
acaba
sé
el 9 de diciembre, que se llama Cuidar al Cuidador. Uh-huh, sí. Pero no al cuidador principal solo, cuidar al cuidador.
Al
cuidador que sea.
Que sea sí.
Pero es que hay una cosa que es que no vale quejarse. O sea, es que muchas veces también, y lo digo con toda la claridad, nos quejamos de vicio. Claro que la enfermedad de Alzheimer te hace esclavo, por supuesto.
Nos hacemos esclavos nosotros
sí
mismos.
Pero también tenemos parte de culpa los cuidadores, porque nos hacemos el cuidador insustituible. Mejor que yo,
sí,
nadie. Como dice, no sé si era de Lope de Vega el beso, como yo, ninguna.
Uh-huh.
O ninguno, pero sobre todo ninguna. Pues sí, pues a lo mejor, no te digo que
sí,
no.
Yo creo que pasa igual que con los hijos, ¿no? ¿Crees que
sí
nadie va a cuidar a tu hijo
pero
igual que
Pero es que no saben muchas veces.
Enfermo pasa, pasará igual.
Los cuidadores y cuidadoras, el tiempo que se están perdiendo. Porque si lo lleva a la asociación.
Ese tiempo tienes que aprovecharlo tú para ti.
Tú. Sí. Cuando te llamamos de la asociación para que vaya a algo, es para ti también.
Sí.
Y no solamente te llamamos para hablar del Alzheimer, es que muchas veces llamamos para cosas lúdicas, que ni a eso van. Que ni a eso
van. Cambiar un poco el chip.
Hay que cambiar el chip. Porque la enfermedad es lo que es. Y no la podemos nosotros modificar ni nada, pero sí podemos intentar que la vida sea un poco menos difícil. Vamos a coger todos los recursos, que no solo los económicos, ¿eh? Porque muchas veces los económicos te hacen más esclava. Más esclava.
Además, esto es pues como el amor. uno más enamorado está y más feliz está, pues está en, su comportamiento es muchísimo mejor con todos los demás. Sí. Si tú estás también tranquilo, tú te comportas con tu enfermo, lo cuidas. Siempre lo vas a cuidar, pero no lo sé. Si tú ya estás relajado, tú no vas con presión tampoco con ellos.
¿Cuántas veces no hemos visto, Paqui o Raquel, que lo hemos presenciado? ¿No? Hablarle, chillándole, si es que no te comprende. Pues no. Probablemente, si fuera la asociación, cuando organizamos cursos de cómo atender, cómo hablar, cómo manejar, probablemente aprendería las técnicas que hay y a lo mejor te darás cuenta, seguro que te vas a dar cuenta que porque le chillen no te va a entender. Y a lo mejor te podemos explicar otros métodos para eso que le quieres decir, decírselo y que te comprenda. Y tú te ahorras de pasar una irritación, pero es que a tu persona con Alzheimer le haces pasar otra. Porque le chillan, no te comprende, no te entiende y a lo mejor incluso hasta se pone agresivo o agresiva. Pero
nosotros es que lo que tenemos que lo que tiene que ver, pensar el familiar, es que tiene que ir cambiando con la y con la enfermedad lo mismo, tiene que ir cambiando. Entonces no le puedes exactamente ni chillar. Yo todavía, hasta hace dos días con un familiar, pues me comentó una cosa y es lo mismo que hace mi madre y todavía todavía estoy aprendiendo. Pues sí, es lo que hace mi madre y lo que hace otro enfermo, porque es la enfermedad. Pero me digo, bueno, pues a mí me tranquiliza y me ayuda y me relaja y me dice y me hace decir, bueno, pues no estoy sola. Entonces, pues yo hago, como se ha dicho, yo hago esto y la otra persona dice, pues yo hago lo otro y siempre te ayuda. Pero si buscas tiempo para ti, eso ayuda muchísimo más. Las reuniones que tengamos allí que tenemos con nuestro enfermo, con los enfermos.
Yo creo que también ellos
salir desconectar, exactamente.
Que por supuesto no tenemos ninguna varita mágica.
Llega un agotamiento ya extremo.
Que todas estas cosas que aquí decimos, que recomendamos aquí o en la asociación, pues el trabajo del día a día de muchos años, de muchos profesionales, de muchos expertos, pues que han ido probando por aquí, probando por allá y han ido pues luego explicándonos pues qué cosas son más factibles, qué cosas pueden obtener mejor resultado y a veces se falla. Por supuesto, pero
una cosa, por ejemplo, una cita del hospital, no, porque ya viene así, pero una cita con un médico de cabecera, tú sí la puedes programar. Entonces, tú sí le puedes decir cuando va a pedir cita, pues la quiero tal día. Ya tú programas porque tú ese día lo vas a tener para eso, pero ya los otros días lo vas a tener para ti si quieres, mientras que tu familia está con nosotros. Tú te programas esa hora. Entonces, no vas nunca a prisa ni nunca vas corriendo porque te falta un tiempo.
Y como dice nuestra publicidad en esta casa, unidad de estimulación diaria, que la vamos a poner en marcha rápidamente, es buena para ellos y para ella y también para los cuidadores. Entonces,
sobre todo eso.
Bueno, dejamos
abierto.
Se nos ha acabado el tiempo, dejamos aquí abierto el pensamiento para que cada cual reflexione como quiera. Y le voy a recordar un número. Antes le he recordado el teléfono, ahora le voy a recordar otro que esté importante. El 31.070. Uh-huh. El número de Lotería Nacional que llevamos para Navidad. Que te va a tocar. O por lo menos.
Ya era hora que te cobras algo, ¿no?
Si no te toca, colabora. Colabora, que algo
quería,
dejará.
Yo quería hacer un apunte sobre el Congreso, que las noches del Congreso también estuvieron muy. También fueron muy. Muy selectivas y muy aprovechadas.
No solo de fan de Vive el Hombre, ¿no? Sino también.
Muy aprovechadas fueron.
Hombre, pero no es lo digas que también, muy fuerte que luego nos criticas.
No, es que vamos a ver, también se aprende por la noche. Exacto. ¿Por qué? Porque es más de tú a tú con los compañeros, además es como era a nivel nacional, de toda España y más cordial, una charla más cordial, pero siempre hablando de
lo que nos trae
entre manos.
Bien, pues como siempre, vamos a terminar con nuestra poesía y la emplazamos para nuestro próximo programa, que será aquí en Radio Andújar dentro de 15 días. Una nota, este programa tiene su redifusión a partir de las 12 de la noche en el 92.9 o en radioandújar.com. Antes de que te fuera, grabé a escondidas tu risa para que en horas muertas me adelantara el reloj. Antes de tu partida hacia esa nada infinita, copié tu cuerpo desnudo en mi lado del colchón, y de lunes a domingo, en las horas de visita, miro buscando sin verte donde supongo que estás. Amarrándote a mi mano, voy viviendo esta agonía de saber que ya te has ido y no te vas. Cuando vuelvo a nuestra casa, busco el eco de tus pasos y esos ruidos que me hacían renegar. Tu programa preferido, esa risa y tus cantos, y el silencio no me deja respirar. Ya no marco el calendario, no hay futuro para mí. Mi presente está en tus manos y no sabes que estás ahí. Y disculpa si mañana no me acerco, si mi rosa no acompaña a tu jarrón. Sin ti, vida, yo hace tiempo que estoy muerto. Como veo que no vuelves, esta noche decidí que ya voy yo.